Corso. También estuvimos de visita con él y ya le explicamos un poco cuál era la dinámica y la orientación del foro, de manera que tampoco me voy a extender mucho en esto. La estructura del acto, este acto es precisamente para tratar de desmontar toda la información falsa y tendenciosa que está circulando y pues incrementando la tensión de agresión contra Corea y demás. Va a hacer Paco, nuestro compañero, una presentación de un contexto geopolítico y geoestratégico y tal. Y después los compañeros de la Korean Friendship Association, Asociación de Amistad con Corea, que es una organización internacional, pues van a darnos también su impresión sobre este tema. Y por último, y antes de entrar en el debate, le daremos la oportunidad a So, bueno, sabéis que hace escasos dos meses el embajador de la República Popular Democrática de Corea fue expulsado de España siguiendo instrucciones del amo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, él se ha quedado encargado de negocios, pues en fin, al frente de la embajada y de todo tal. Pero tuvimos una entrevista con él y se ofreció amablemente a participar con nosotros en este acto y nos pareció que su aportación iba a ser muy interesante. Y a partir de ahí, pues abriremos, como siempre, pues un debate y, en fin, pues listo, cuando quieras, Paco.
Yo he preparado rápidamente una introducción a Corea para situar un poco esa ambición que tiene el contexto político, porque supongo que el problema es bastante más complicado de lo que yo, por un ratillo, o de lo que yo he podido inferir con las cosas que he estado leyendo y la información a la que estaba accediendo. De todas formas, yo creo que es importante que antes de empezar a hablar, intentemos situar un poco preparado un material, ¿sabes? Yo escribo cosas que son estrictamente un formato de presentación, y hay aquí quizá una parte del material que queda más como material de apoyo, por el que pasaré rápido, porque si no nos comemos toda la mañana con la presentación. Bueno, primero vamos a situar un poco a Corea. Sí, muy bien. Corea en el mundo vemos, el puntero ahora se me falla, vemos bien dónde está situada Corea, luego lo veremos con un poco más de precisión. Está cerca del norte de China, en el sur de Rusia, en el mar de China Oriental y muy, muy cerca de Japón. La proximidad a Japón de Corea ha tenido muchas repercusiones históricas en la larga historia de Corea, como veremos después. Podemos verlo aquí con un poquito más de detalle. Es una pena que no era puntero, no sé si funcionará un poquito, pero la parte de Rusia. La parte de Rusia, esta de aquí, es donde está Vladivostok. Vladivostok es donde termina el Transiberiano y es el extremo oriental de Rusia tradicional. Digamos que Rusia tiene la parte occidental y oriental y en el centro un gran vacío, y precisamente pues, en esta zona de Vladivostok, que es una de las zonas pobladas e industriales de Rusia. Bueno, la península de Corea tiene unos mil kilómetros de largo, de norte a sur, limita con China y con Rusia, como hemos visto, y se encuentra en el mar de Japón y en el mar de China Oriental, por el otro lado. Tiene alrededor de 3.200 islas, además de la zona continental. Tiene una cadena montañosa principal que recorre la costa oriental y hace que esa zona de la costa pues, tenga grandes acantilados. En el otro lado hay zonas muchas más llanas y más propicias para la agricultura. Bueno, como veremos más adelante y todo el mundo sabe, la Corea Democrática de Corea, lo que llamamos Corea del Norte, están separadas por una frontera y una zona desmilitarizada alrededor del paralelo 38 desde 1948. Lo veremos más adelante con más precisión. Aquí vemos un poco cómo se separan Corea del Norte y Corea del Sur a través de esa zona desmilitarizada. En el área del paralelo 38, como la zona de Corea del Sur, que es la que está más próxima a Japón, la zona de Corea del Norte, y por aquí frontera con Rusia y frontera con China. unos números también, sobre todo las es de sobre la superficie y la población de las dos mitades de Corea. La mitad de Corea del Norte tiene 120.000 kilómetros cuadrados, la del sur tiene 100.000, tiene una superficie equivalente. En población, sin embargo, Corea del Sur dobla a Corea del Norte. Y luego las cifras de PIB, pues claro, tienen diferencias abismales. El PIB de Corea del Sur se estima en 1,4 billones de dólares, el de Corea del Norte se estima en 28 millones. Hay que decir una cosa, y es que este PIB es la métrica del Fondo Monetario Internacional y de las grandes corporaciones capitalistas. En sus métricas solo consideran lo que a ellos les interesa, y lo que realmente constituye una buena parte de la riqueza de Corea del Norte, que es su desarrollo social, pues en gran medida no lo computan dentro de sus métricas del PIB. Luego además hay que decir que esta cifra, que es la que está publicada por todas partes, es una cifra estimada por Corea del Sur, porque Corea del Norte no publica sus números. Entonces, he puesto el número, pero también hay que poner las precauciones, porque si uno se fija solo en el número, pues parece que hay una diferencia abismal, pero lo que se percibe, y luego nos lo contarán más tarde, visitando Corea del Norte, no es esa diferencia. Por el contexto histórico, no voy a contar todo eso y otras informaciones que hay por ahí, pero vamos, he aprendido un poco sobre Corea del Norte, cosas que me he acercado a Corea del Norte, cosas que no sabía. Realmente hay rastros históricos de Corea del Norte desde el siglo XXIV a.C. Existen ya trazas de civilizaciones con historia, no prehistóricas. Se hacía hace más de 5.000 años, es un tiempo, una historia larguísima. Ha tenido una relación Corea del Norte con China muy intensa, y veremos más tarde también con Japón. Sin embargo, Corea del Norte tiene lengua propia, tiene cultura y desarrollo cultural propio, y tiene una personalidad histórica, cultural, pues del mismo nivel que puede tener Japón o muchas de las naciones que componen China. China, como sabéis, es un gran mosaico de naciones, no es una sola nación. Bueno, ahí he cogido algunos apuntes de algunos de los periodos y hechos históricos, pues desde la antigüedad hasta que más o menos en 1392 pues se estableció la dinastía Joseon, que estuvo hasta 1910, manteniendo ya una Corea unificada, dándole un contenido cultural con un desarrollo artístico y cultural propio muy, muy característico, muy intenso, y se mantuvo así hasta la invasión japonesa de 1905-1910. Es quizá por destacar algún detalle, Marco Polo en el siglo XIII, dicen que visitó Corea por primera vez. El nombre de Corea, que es el nombre occidental de Corea, ellos mismos no lo llaman Corea, de hecho en Corea del Norte y Corea del Sur utilizan nombres distintos para designar al propio país y formas dialectales diferentes, lo explicarán mejor probablemente. El nombre de Corea es la palabra que eligió Marco Polo para describir esas tierras, y después, más tarde, en 1500 y pico, pues un sacerdote español, Gregorio Céspedes, fue el primer occidental que realmente documentó su llegada y su toma de contacto con el reino de Corea en el siglo XVI. Y quizá vamos con un poquito más de detalle, porque esto sí que marcó un poquito más la historia de Corea. La guerra de 1905, la que desencadenó en Rusia la revolución de 1905 con su derrota, tuvo también consecuencias muy importantes para Corea. Japón invadió Corea se la anexionó, igual que más tarde se anexionó prácticamente a la vez Manchuria, y estableció ahí un régimen, hizo aplicar a la monarquía, y estableció un régimen satélite y trató de liquidar la cultura coreana. Trató de imponer formas culturales japonesas en todos los ámbitos, hizo verdaderas masacres, igual que en China, como decía, la ocupación japonesa fue muy dura. Y el asunto es que la ocupación japonesa se extendió pues, décadas en Corea. Y claro, aparecieron movimientos nacionalistas, movimientos de liberación en Corea desde muy temprano. La ocupación japonesa fue una ocupación colonial, es decir, Japón llevó allí población japonesa y entregó tierras, empezaron a producir agricultura, a producir productos agrícolas. Los productos agrícolas básicamente todos los exportaban a Japón. En Corea se pasaba hambre, los coreanos vivían en condiciones muy precarias y había una situación pues, realmente muy dura. Llegó la Segunda Guerra Mundial en este contexto, conocéis bien la historia, Italia y China, y destacar que uno de los líderes de la resistencia comunista, la ocupación japonesa de Corea, pues fue Kim Il-sung, que fue pues, uno de los fundadores de Corea. Es importante decir que una parte de la población coreana se asimiló a la cultura japonesa. Aprendieron japonés, incluso estudiaron en las academias militares japonesas, y el núcleo de esa población colaboracionista de la ocupación japonesa es lo que después formaría, lo veremos quizá más adelante, el gobierno de Corea del Sur. O porque lo vayamos situando. Sentado alguna cosa aquí, pero bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética liberó la parte de China de Manchuria y también apoyó al movimiento de liberación coreano y entró en la península de Corea. Los americanos reaccionaron ayudando, rearmando a las fuerzas colaboracionistas de Corea del Sur, asimilaron completamente, y trasladaron a una persona, un coreano residente en Estados Unidos, que había estudiado en las universidades americanas. El propio MacArthur lo transportó en su propio avión y lo hicieron presidente y estableció un régimen dictatorial en Corea del Sur bastante fuerte. Corea del Norte continuó el avance hasta el partido 38 y ahí quedó estabilizada la situación durante un tiempo. Sin embargo, la situación en Corea del Sur era muy complicada. Estaba al borde de la de resistencia dentro de Corea del Sur muy fuerte contra el gobierno impuesto por Estados Unidos, y había continuamente incidentes en la frontera con Corea del Norte. En un momento dado, en 25 de junio de 1950, Corea del Norte organizó una ofensiva e invadió muy rápidamente, veremos luego más tarde, se ve un poco cómo fue el proceso de la ofensiva y el contraataque americano, porque a la ofensiva tuvo un éxito inicial enorme, porque también había apoyo popular en Corea del Sur, pues respondió el ejército de Estados Unidos con una intervención masiva forzando el derecho internacional recién establecido de Naciones Unidas, forzó una aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de su ataque sobre Corea del Sur, aprovechó que no estaba la delegación soviética y que la delegación china aún había sido admitida en el Consejo de Seguridad, no había sido reconocida la República Popular China como país para obtener una resolución y atacar a China con el amparo de Naciones Unidas. sin convocar a las partes beligerantes, sin respetar la reglamentación que se habían dado, y interviniendo de forma bestial, como veremos ahora dentro de un capítulo. Naciones Unidas se ha desvinculado de esta decisión, o sea, las propias Naciones Unidas, al revisar esa decisión, no la consideran una decisión válida del Consejo de Seguridad porque no cumplía con ninguno de sus requisitos. La propaganda norteamericana sigue presentando la guerra de Corea como una intervención de Naciones Unidas, pero incluso en Naciones Unidas es ampliamente aceptado que eso fue todo un abuso de la propia, del propio ordenamiento internacional. En la propia, es un elemento muy importante, en la propia reacción norteamericana ante la impotencia del gobierno americano, bueno, perdón, en un momento antes, el ejército chino reaccionó y dio un apoyo muy intenso al gobierno de Corea del Norte en la guerra. El ejército de chino y de Corea del Norte revertieron también la situación. Revertieron la situación y avanzaron hasta el paralelo 38, incluso volvieron a llegar hasta Seúl, pero el general MacArthur propuso realizar un bombardeo nuclear masivo en Corea del Norte. A MacArthur lo sustituyeron por otro general, pero fue esa amenaza nuclear la que forzó a la Unión Soviética a pactar la paz, a defender la paz. Un armisticio y crear la zona desmilitarizada para no llegar a un conflicto nuclear. El final de la guerra, un evento muy importante, el final de la guerra de Corea vino dado por el chantaje nuclear de Estados Unidos. Un chantaje nuclear que desde luego fueron más que palabras porque tuvieron que destituir al general MacArthur porque estaba dispuesto a emprender el bombardeo mientras estuviese en mando. Estados Unidos lanzó sobre Corea 635.000 toneladas de explosivos y 32.000 toneladas de napalm, una auténtica barbaridad. Casi el 15% de la población total de Corea del Norte murió en la guerra, casi el 15%, 3 millones y más de la mitad de ellos eran civiles. 5 millones de personas quedaron sin hogar y hubo más de 2 millones de refugiados. En el conflicto murieron 500.000 de chinos, que también se dice pronto. Y sin embargo en Corea del Sur sus aliados tuvieron 780.000 víctimas y de ellos unos 54.000 norteamericanos. 54.000 norteamericanos para cómo se gasta Estados Unidos en sus guerras, en las que tiene pocas bajas, por el tipo de intervención que hace, implica el nivel de intervención tan grande, la intensidad de la guerra. Se tiraron, es un dato importante, y es que se arrojaron más bombas durante la guerra de Corea que en toda la guerra mundial en el Pacífico, como número para situarlo, ¿no? Y se considera que la guerra de Corea fue una de las guerras más sangrientas y más devastadoras de la historia, de toda la historia de la humanidad. Bueno, sin embargo, Corea del Norte, después de la destrucción, tardó relativamente poco en sobreponerse. En 1957, fijaos que el inicio de la guerra fue en 50, en el 57 la mayor parte de sus ciudades habían sido reconstruidas, la industria que había sido devastada con bombardeos masivos volvía a funcionar con niveles previos a la guerra. Y además lo había logrado con poca ayuda, lo había logrado con su propio esfuerzo, porque es verdad que tenía ayuda de la Unión Soviética de China, pero no hay que olvidar que en estos momentos, en este periodo histórico, la muerte de Stalin, la intervención de Khrushchev, el pragmatismo de Khrushchev, y la propia situación de China, hacía que esa ayuda fuese más bien limitada. Fue el propio esfuerzo del pueblo coreano lo que en principio consiguió reconstruir el país, pues con minería y la explotación de la minería pues también ayudó a obtener parte de los recursos para la reconstrucción. Hasta 1968 tuvo un PIB por encima del de Corea del Sur, y a pesar de la ayuda americana en Corea del Sur, que también fue intensa, porque también la situación que veremos un poquito más tarde de Corea del Sur era bastante inestable, y mantuvo una renta por per cápita mayor que Corea del Sur hasta el año 72. Bueno, en Corea del Sur pues la situación era muy complicada, había inestabilidad social y política, y realmente la forma de gobierno que había impuesto Estados Unidos era una forma dictatorial, había persecuciones políticas. En el año 61, Park Chung-hee dio un golpe de Estado y se hizo con el poder político del país. Este Park Chung-hee era uno de estos militares que se había formado en las academias de Japón durante la ocupación, hablaba japonés, y estuvo gobernando Corea del Norte hasta que fue asesinado en el año 79. Fue asesinado por un miembro de su propia agencia de inteligencia. Y es curioso porque este hombre, Park, inició un programa nuclear en Corea del Sur con ayuda francesa. Lo inició al principio de los 70. Los franceses le ayudaron a instalar reactores nucleares rápidos para producir plutonio y llegó a acumular una cantidad importante de plutonio. Por supuesto, había firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares también, y Estados Unidos les ordenó que parasen el desarrollo, porque en esos momentos Estados Unidos tenían estacionadas en Corea del Sur pues algo así como 750 cabezas nucleares y no tenían ningún interés en que hubiese cabezas nucleares fuera de su control. Básicamente era la situación de la arma nuclear en la suya y no querían más actores allí. Este hombre Park se negó y probablemente le costó la vida. Y sin embargo, a partir de su muerte, los norteamericanos también cambiaron un poco las reglas de juego y hicieron de Corea un lugar privilegiado de inversiones y llegó al desarrollo económico y social que tiene Corea del Sur, que es uno de los países más desarrollados. Unas breves notas sobre el conflicto nuclear, que lo he apuntado ahí hace un momento. Solo añadir a lo que decía antes que el programa nuclear de Corea del Sur, almacenar material fisionable y tecnología, y se estima que en unos 18 meses serían capaces de producir la bomba nuclear. O sea, si Corea del Sur se propusiese fabricar una bomba atómica, un año y medio la tendría disponible. Y ese es el contexto también, porque es importante desde el punto de vista, en el que surge también el programa nuclear de Corea del Norte. En el razonamiento de Corea del Norte, el desarrollo de la industria nuclear pues le asegura, por una parte, autonomía energética, porque depende de las centrales nucleares, no tienen petróleo y producir energía eléctrica pues es una necesidad para ellos. Le permite también neutralizar el chantaje nuclear de Estados Unidos, 750, aunque Estados Unidos dice hoy que ha retirado las bombas atómicas de Corea del Norte, bueno, todos sabemos cómo funciona también, cómo funcionan esas cosas. La amenaza nuclear pues sigue ahí, el chantaje nuclear sigue ahí, y le permite también a Corea del Norte establecer una estrategia de defensa autónoma, independiente de la propia protección que Rusia darla, es más voluble y mucho menos comprometida desde el final de la Unión Soviética. Corea del Norte comenzó su programa nuclear en 1980, empezó a construir reactores más o menos sencillos, no se lo tomaron muy en serio, había algunas fotografías aéreas, nadie creía que fuesen capaces de producir bombas atómicas y menos aún misiles para lanzadores, ¿no? En la primera etapa la Unión Soviética le ayudó porque después de firmar el Tratado de No Proliferación a instalar reactores nucleares, pero la Unión Soviética desapareció antes de que esa transferencia estuviese hecha y Corea del Norte ha desarrollado su tecnología nuclear prácticamente por sus propios medios. Es verdad que tiene uranio, tiene minas de uranio, tiene grafito, tiene los elementos básicos en su propio país para desarrollar la tecnología nuclear, y tenía también buenos ingenieros, había formado en China, en en la Unión Soviética incluso en Japón, y tenía buenos ingenieros y tenía la capacidad de hacerlo. En el año 93 la CIA consideraba que porque lo seguía muy de cerca, que Corea del Norte sería capaz de producir una o dos bombas nucleares como mucho, pero sin embargo todos sabemos en 2016 hizo varias demostraciones, en 2017 varias demostraciones de ensayos nucleares mostrando que tiene la capacidad de fabricar las bombas nucleares, y sobre todo hizo demostraciones de pruebas de misiles de medio alcance, viables y con capacidad de control. Entonces, es muy sorprendente que un país aislado, sin apoyo tecnológico, occidental, ni siquiera ruso, haya sido capaz de realizar la hazaña de desarrollar esas tecnologías por sí mismos y mantener la independencia de su soberanía con sus propios medios. Bueno, unas palabras sobre la posición de Rusia y China, ya hemos venido mencionando. Cuando desapareció la Unión Soviética, Corea del Norte le pasó un poco como a Cuba también, tenía relaciones económicas y de suministros y de exportación, pues en general con los países del bloque socialista, principalmente con la caída del bloque socialista, pues quedó prácticamente solo dependiendo de sus relaciones con China. Las relaciones con Rusia, sobre todo en una primera fase, fueron mucho más difíciles. Los primeros años de la desaparición de la Unión Soviética fueron también años de inestabilidad política y de cooperación con Occidente de los gobiernos que estaban en Rusia. Y la economía coreana sufrió, como sufrió la cubana, pues el corte de todas sus relaciones económicas y sociales con los países con los que la están establecidos. Estados Unidos y la OTAN en general, hoy en día, en su estrategia por aislar a China y a Rusia, utilizan a Corea del Norte como moneda de cambio, con una campaña de criminalización, tratan de desestabilizar al país y tratan también de buscar excusas para acumular armamento y hacer despliegues de misiles pues en la frontera de la frontera oriental de Rusia y el propio mar de China. Están instalando un sistema de misiles en Corea del Sur y están realizando continuamente provocaciones y maniobras militares en los mares próximos de Corea. Es muy, muy destacable que de los 11 grupos de ataque navales de Estados Unidos, ahora mismo Estados Unidos concentra dos grupos navales juntos, dos puntos más el tercero que está en el mar de China, pero hay dos en el mar de realizando maniobras conjuntas en Corea. Cada uno de esos grupos navales tiene capacidad para destruir un país. Es un grupo de ataque de los Estados Unidos, 24 casos, los que tiene España, en cada barco, acumulan tres, pero además en los grupos de ataque tienen destructores, tienen granatas, tienen submarinos, tienen una capacidad de destrucción impresionante. El acoso ahora mismo sobre Corea del Norte concentra dos de esos grupos de ataque, cada uno capaz de destruir un país, y hay un tercero en el mar de China que está en la situación de tensión que China está también sosteniendo en el mar de China y en el mar de China meridional también, y con Japón en el otro lado, cerca de Corea del Norte. Bueno, eso es un poco lo que puedo contar, no quiero hablar más tiempo, y no sé, si queréis, vosotros sobre todo que estéis más cerca de Corea, si queréis modificar o completar algo de lo que he dicho, pues